Vamos a hablar de la teoría de la evolución, vamos a hablar de Darwin, vamos a hablar de este libro que acaba de aparecer, que lleva por título El descubrimiento de la evolución, Darwin en el Plata, cuyo autor es el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Eduardo.
¿Qué tal, Mauricio? Un gustazo.
Bueno, gracias por estar por aquí. Hablábamos hace instantes sobre una ya añeja pasión por la teoría evolutiva, Eduardo.
Sí, en la Facultad de Agronomía uno necesariamente se topa con la teoría de la evolución, porque no hay biología sin teoría de la evolución. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo estar en una clase bastante aburrido y sobre mejoramiento genético animal, lo que se llama zootecnia, y escuchar una frase así que decía, siempre es importante mantener variación, porque sin variación no hay evolución. Esa frase de sin variación no hay evolución a mí me tintineó, ¿no? Es que qué importante es la diversidad. Sin diversidad no hay evolución, fue la frase. Dicha en un contexto muy técnico, digamos, pero eso de sin diversidad no hay evolución me quedó tintineando de cuántas aplicaciones tenía la cultura.
¿Y ahí está la base de la teoría de la evolución, en eso?
Ahí está el motor de los cambios, ¿no? La base de la teoría de la evolución está en el hecho de que una corvina pone 50.000 huevos, pero de esos 50.000 sobreviven uno o dos con suerte, ¿no? Entonces, bueno, y todos son distintos, el material genético que está ahí es todo distinto. Entonces, esos 49.999 que no llegan a ser adultos, no llegan a hacerlo o porque ese material genético que tienen no es bueno o porque el azar no se lo permitió, pero lo cierto es que continuamente está ese proceso donde, sobre todo, es fácil de verlo en animales y plantas. Se hacen muchas más copias, se hacen muchas más, estos plátanos hacen muchas más semillas de las que van a germinar, y solo algunas son las que persisten, y generación a generación hay mínimos cambios que son adaptativos por definición, que se podría decir, entre comillas, que mejoran a la especie, la mejoran de acuerdo al entorno que tienen, ¿no? Esa es la esencia del proceso evolutivo, que es un conjunto de información que está en el ADN, que se multiplica, que varía, y que de esas variantes algunas quedan y otras no. Por eso es que se precisa la diversidad. Si todas las variantes fueran idénticas, no habría cambio alguno.
Eduardo, ¿y Darwin cómo llegó a plantear su teoría?
Y bueno, fue un proceso largo en el cual el paso clave fue el viaje que él hizo alrededor del mundo en el Beagle, un viaje que insumió 5 años, pero que tuvo acá en el Río de la Plata, fue donde más permaneció. De todas las escalas que hizo, la más prolongada fue la que hizo aquí. Y él empieza el viaje creciendo lo que era el conocimiento predominante de la época, que todas las especies eran fijas, inmutables, que habían sido creadas por el creador. Pero empieza a ver acá en el campo uruguayo cosas que le llaman la atención. ¿Por qué los fósiles son tan parecidos a las mulitas y los tatúes que andan por ahí, pero mucho más grandes, pero en forma son tan parecidos a los gliptodontes? ¿Por qué los ñandúes son tan parecidos a las avestruces? ¿Y por qué cuando va a la Patagonia luego encuentra especies muy parecidas a los ñandúes, pero más chicos? ¿Por qué esa similitud?, se empieza a preguntar él. ¿Por qué Dios haría especies tan parecidas en lugares contiguos? Entonces ahí él empieza a recapitular escritos que había ya, por ejemplo, su abuelo había planteado.
Veintipocos años tenía por ahí, ¿no?
21 o 22 años, cuando empieza el viaje. Estaba recibiéndose de lo que se llamaba teología natural, era casi un sacerdote anglicano, y entonces lo que ve acá le da la pauta de que la evolución existe, pero no llega a dar con el mecanismo. Él se va, aquí toma el concepto y empieza a maquinar cómo puede ser que pasa eso, y eso recién lo logra descifrar en Inglaterra leyendo a Thomas Malthus, el primer demógrafo, que fue justamente el que planteó que la población tiende a crecer mucho más de lo que los recursos le permiten. Entonces ahí es donde cierra el paquete y hace la teoría que da paso a la biología contemporánea, digamos, pero sobre todo a entendernos los humanos quiénes somos y de dónde venimos. A mí me hace gracia escuchando al espectador, hay una publicidad que dice, el niño le pregunta a la mamá, ¿de dónde venimos, mamá? Y la mamá dice, yo no tengo ni idea de dónde venimos, pero sé a dónde vamos. Bueno, Darwin es justamente el que dio la respuesta a esa pregunta, ¿de dónde venimos? Y es una pregunta que entonces cambia definitivamente la forma en que nos podemos ver a nosotros mismos, ¿no?
Estamos allí. ¿Y de dónde venimos? ¿Del agua? ¿Del mar?
Venimos del agua. Venimos...
Allá nuestros antepasados más lejanos.
Claro. Pero venimos de un pez que no se conformó con quedarse en el agua, ¿no? Eso también lleva a pensar bastante. Era un pez que le llevó la contra a todos y dijo, yo me voy a meter a ver qué pasa. De ahí los batracios, los anfibios, las ranas que tienen que vivir siempre cerca del agua y que tienen a sus renacuajos que viven tan parecidos a peces y que viven en el agua. De ahí los reptiles, las aves, los mamíferos, ¿no? Y venimos de antepasados primates, que fue el gran shock cultural que tuvo que enfrentar Darwin, las múltiples caricaturas con Darwin dibujado como un mono, algo que era un shock terrible para la sociedad, por lo menos occidental, de hace tan solo 150 años, no hace tanto.
Bien, Eduardo, vamos a retrotraernos al momento del viaje. Tú nos decías, él se embarcó en el Beagle, que era un barquito respetable, ¿no?
¿Qué? No tan respetable. O sea, para cruzar allá abajo el Estrecho Magallanes,
había que ser valiente.
Y el primer capitán del Beagle lo agarró el invierno y no pudo cruzar, y lo agarró la depresión y se suicidó. Y entonces mandaron a Fitzroy, que era un estudiante muy destacado de los colegios navales de Inglaterra, con 23, 24 años, a decir, vaya a buscar el Beagle allá. Logró la misión con éxito, era el primer viaje que hacía el Beagle. Logró la misión con éxito y le dijeron, bueno, ahora vaya y cumpla la misión, que era mapear Tierra del Fuego, ese conglomerado de islas. Pero resultaba que un tío de Fitzroy se había suicidado también. Entonces le dijeron, mire, mejor que lleven el camarote a alguien que le dé una conversación entretenida. Y entonces le plantearon al profesor de Darwin, a uno de los profesores de Darwin, era un viaje que no tenía paga, había que ir por el placer de conocer el mundo nada más. Ese profesor no agarró viaje y Darwin, que estaba recibiéndose de un poco naturalista, un poco teólogo, pidió la volada. Ahora, Darwin era un joven que lo único que le gustaba era coleccionar bichos. Entonces venía de una familia de médicos muy prestigiosos, lo llevaron a la Facultad de Medicina, vio un par de operaciones de niños sin anestesia y dijo, papá, esto no es lo mío. Y el padre dijo, bueno, así como vas a ser una vergüenza para la familia, hacete cura. Y así fue como se puso a estudiar teología. Cuando le fue el padre con la idea del viaje, el padre dijo, este es otro divague de mi hijo. Y a punto de decirle que no, le dijo, bueno, si conseguís una persona razonable que me convenza, te dejo ir. Y un tío de él intercedió, y así es como él se embarca. Él era una persona que vivía en el ámbito rural, y fue subirse al barco y empezó a vomitar y no paró más. O sea que para él el viaje fue además un desafío personal muy fuerte. Y como todo parece engancharse, ¿no? Eso llevó a que cuando bajó acá en el Río de la Plata, dijo, bueno, ustedes vayan a mapear al sur y déjenme acá.
En tierra firme,
por favor. Y entonces eso le dio muchísimo tiempo, sobre todo para hacer descubrimientos de fósiles acá y en Argentina, que fueron muy revolucionarios.
Estamos hablando del año 1832.
Sí, Uruguay apenas independizado, ¿no? Él incluso lo menciona como la banda oriental.
Pero ya éramos República Oriental del
Uruguay. Pero muy convulsionado. Él acá no tiene ningún incidente, pero siempre le recomiendan viajar con muchos guardaespaldas, cosa que él al principio le llama la atención, hasta que empieza a ver cada tanto algún cadáver en cruces de caminos y entiende el porqué. Pero a pesar de que uno imagina un Uruguay tan distinto y una Argentina tan distinta, a mí me da la impresión que cuando él pinta a la sociedad uruguaya y a la sociedad argentina, ya en ese entonces me parece que teníamos ciertas diferencias que las pinta de una manera que me parece muy pintoresca.
¿Cómo observa esas diferencias? ¿Qué distingue de los dos lados del Plata que conoció?
Bueno, él, lo que pasa que en Argentina estaba todavía más convulsionada, y él en Argentina tiene un encuentro con Rosas, encuentro en Argentina mucho más caudillesca, si se quiera, y donde ya ante cualquier cosa le piden una coima, por ejemplo, para ir de acá para allá, este, o le piden una coima o solo mostrando un salvoconducto, algo firmado por Rosas, o sea, lo dejan pasar. Encuentra una Argentina en plena guerra con sus indígenas. Aquí en Uruguay solo encuentra algunos rastros de indígenas, como encuentra en la Sierra de las Ánimas grupos de piedra que él considera muy similares a algunas formaciones que los celtas habían dejado, pero no encuentra una presencia indígena fuerte aquí. En Argentina sí, entra en plena guerra civil y queda bastante espantado con la crueldad con que son aniquilados los indígenas, ¿no? Darwin era antiesclavista militante y claramente toma una postura en contra de lo que era una situación muy cruel. Pero sobre todo hace un raconto de todos los cambios de gobierno que tiene Argentina podríamos decir de la corrupción que había en lo que él ve de Argentina, que le hace dudar mucho del futuro de Argentina. Y con Uruguay tiene también me parece una serie de transformaciones muy muy interesantes, porque él viene de Brasil, viene de Bahía y de Río de Janeiro, llega a Bahía en verano, hace Río de Janeiro en otoño, queda absolutamente maravillado con lo que era eso, y llega acá en julio con
un bajón,
frío, viento, y ve el agua marrón del Río de la Plata y dice, este lugar...
Una tormenta, además tú contás que en plena tormenta caían los rayos, los fuegos de San Telmo, no faltaba nada.
No faltaba nada, había noctilucas, rayos. Y cuando llega dice, esto es un bajón, no ve, le parece un descampado, no ve árboles, pleno invierno. Y con el paso del tiempo, algo que a él le resulta muy agradable es la hospitalidad y la facilidad con que traba amistad acá con gente con la cual tenía una distancia cultural enorme, ¿no? Pero él era un inglés de clase acomodada, digamos, profesionales muy exitosos, su abuelo y su padre, pero llega y se va al boliche. Hay un relato de Darwin en un boliche en Minas, que es
la pulpería,
¿eh? Una pulpería ahí que se va a tomar una, y que él dice, bueno, no sé si nace una amistad enorme o en cualquier momento me dan una puñalada, pero lo disfruta. Y luego cuando él se está yendo hace el recorrido Montevideo-Colonia, y de Colonia va casi hasta Mercedes. Y en un momento, tratando de llegar a Mercedes, se le hace la noche y para en un ranchito de gente muy humilde, y lo reciben, lo hacen pasar la noche, lo tratan maravillosamente, y queda como muy muy enamorado de Uruguay, y termina con un párrafo muy emotivo deseándole a Uruguay como el mejor de los éxitos como nación que está empezando, y destacando la liberalidad de Uruguay y esa hospitalidad, que yo creo que en campaña todavía es un rasgo muy típico, ¿no? Una campaña también muy distinta, porque la gente no sabía si la Tierra era redonda, nuestra gente no sabía si era la Tierra o el Sol que se movía al atardecer, o sea, él queda muy asombrado de...
¿Así nomás? ¿Es lo que está diciendo? La
así
gente
nomás.
Estaba en ese grado de ignorancia.
Así nomás. Además, gente que tenía una cantidad de cabezas de ganado que él lo asociaba a un inglés que tuviera esa cantidad de cabezas de ganado, y claramente le parecía a gente que era económicamente por lo menos muy poderosa, ¿no? Quedaban asombrados de que él con una brújula pudiese saber para qué lado quedaba Londres o para qué lado quedaba Buenos Aires, o sea, quedan, sí, muy impactados. Porque como Uruguay hasta hacía 2 años era parte de la corona española, y la corona española se regía por los criterios del Vaticano, eso de que la Tierra no era el centro del universo todavía no era muy aceptado aquí, ¿no? Entonces era, claro, ciertamente un panorama, por lo menos un choque cultural fuerte.
Las tareas rurales debieron impresionarlo también.
Le impresionó, claro, mucho la destreza. Pero además allí también recoge pistas, porque él ve las diferencias entre el ganado uruguayo y el ganado inglés. Las razas, aquí eran razas criollas, muchísimo más rústicas. Entonces él de todo va sacando pequeñas pistas que lo van ayudando a tejer esa gran teoría.
¿Cómo se movía aquí en estas tierras? ¿En qué se trasladaba?
A caballo.
¿Montaba?
Él montaba, sí, él ya montaba en Inglaterra. Y sí, anduvo a caballo. O sea, hay el trayecto Montevideo-Maldonado lo hizo en barco, pero después, y después de Maldonado, él hace dos trayectos importantes. Hace, digamos, que hasta podría ser como una presentación del Uruguay turístico, porque hace Montevideo-Maldonado-Minas, por un lado.
Le agarra la 60, para
que seguro. Y Montevideo-Colonia-Mercedes, que eso sí lo hace todo a caballo. Y se mueve con guías, digamos, y con algunos estancieros ingleses que le servían como puntos de referencia.